Queridos oyentes de Radio María, a continuación nos trasladamos hasta Cartagena con nuestro grupo de voluntarios para ofrecerles la retransmisión del Santo Vía Crucis. Buenos días, Alfonsina.
Buenos días, Natalia, y a todos los oyentes de Radio María. Hoy, Viernes Santo, los voluntarios del grupo Virgen de la Caridad de Radio María en Cartagena nos encontramos en la sede de este voluntariado, en la parroquia de Santa Florentina, en la calle Tierno Galván, número 40 de esta ciudad de Cartagena. Desde aquí les invitamos a que nos acompañen en el rezo de la oración del Santo Vía Crucis. La oración será dirigida por su párroco, don Eugenio Azorín. Comenzamos.
Vía Crucis bíblico con reflexiones y oraciones realizadas por San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Amén. Desde hace más de 20 siglos, la Iglesia se reúne para recordar y revivir los acontecimientos de la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Hoy, viernes, a través de las ondas de Radio María, nos vamos a unir todos para seguir las huellas de Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Estamos aquí conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo han visto y hecho todos aquellos que han tomado parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. El drama de Pilato se oculta tras la pregunta, ¿qué es la verdad? No era una cuestión filosófica sobre la naturaleza de la verdad, sino una pregunta existencial sobre la propia relación con la verdad. Era un intento de escapar a la voz de la conciencia, que ordenaba reconocer la verdad y seguirla. El hombre que no se deja guiar por la verdad llega a ser capaz incluso de emitir una sentencia de condena de un inocente. Los acusadores intuyen esta debilidad de Pilato y por eso no ceden. Reclaman con obstinación la muerte en cruz. Las decisiones a medias a las que recurre Pilato no le sirven de nada. No es suficiente infligir al acusado la pena cruel de la flagelación. Cuando el procurador presenta a la muchedumbre a un Jesús flagelado y coronado de espinas, parece como si con ello quisiera decir algo que a su entender debería doblegar la intransigencia de la plaza. Señalando a Jesús dice, «Ecce homo, aquí tenéis al hombre». Pero la respuesta es, «Crucifícalo». ¡Crucifícalo! Pilato intenta entonces negociar, tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él. Cristo, que aceptas una condena injusta, concédenos a nosotros y a los hombres de todos los tiempos la gracia de ser fieles a la verdad y no permitas que caiga sobre nosotros y sobre los que vendrán después de nosotros el peso de la responsabilidad por el sufrimiento de los inocentes. A ti, Jesús, juez justo, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, pequé,
tened piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Segunda estación. Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
La cruz, instrumento de una muerte infame. No era lícito condenar a la muerte en cruz a un ciudadano romano. Era demasiado humillante, pero el momento en que Jesús de Nazaret cargó con la cruz para llevarla al Calvario marcó un camino en la historia de la cruz. De ser signo de muerte infame, reservada a las personas de baja categoría, se convierte en llave maestra. Con su ayuda, de ahora en adelante, el hombre abrirá la puerta de las profundidades del misterio de Dios. Por medio de Cristo, que acepta la cruz, instrumento del propio despojo, los hombres sabrán que Dios es amor. Cristo, que acepta la cruz de las manos de los hombres, para hacer de ella un signo del amor salvífico de Dios por el hombre, concédenos a nosotros y a los hombres de nuestro tiempo la gracia de la fe en este infinito amor, para que, transmitiendo al nuevo milenio el signo de la cruz, seamos auténticos testigos de la redención. A ti, Jesús, sacerdote y víctima, alabanza y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, pequé,
ten piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga
a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Jesús cae bajo el peso de la cruz. Sucederá tres veces durante el camino relativamente corto de la Vía Dolorosa. Cae por agotamiento, tiene el cuerpo ensangrentado por la flagelación, la cabeza coronada de espinas, le faltan las fuerzas, cae, pues, y la cruz lo aplasta con su peso contra la tierra. Hay que volver a las palabras del profeta, que siglos antes ha previsto esta caída, casi como la estuviera viendo con sus propios ojos ante el siervo del Señor en tierra, bajo el peso de la cruz, manifiesta el verdadero motivo de la caída. Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Han sido pecados los que han aplastado contra la tierra al divino condenado. Han sido ellos los que determinan el peso de la cruz que él lleva a sus espaldas. Han sido los pecados los que han ocasionado su caída. Cristo se levanta a duras penas para proseguir el camino. Los soldados que lo escoltan intentan instigarle con gritos y golpes. Tras un momento, el cortejo prosigue. Cristo, que caes bajo el peso de nuestras culpas y te levantas para nuestra justificación, te rogamos que ayudes a cuantos están bajo el peso del pecado a volverse a poner en pie y reanudar su camino. Damos la fuerza del Espíritu para llevar contigo la cruz de nuestra debilidad. A ti, Jesús, aplastado por el peso de nuestras culpas, nuestro amor y alabanza por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, pequé.
Tened piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador.
María recordaba estas palabras, las consideraba a menudo en la intimidad de su corazón, cuando en el camino hacia la cruz encontró a su hijo. Quizás le vinieron a la mente precisamente estas palabras, con una fuerza particular: reinará, su reino no tendrá fin, había dicho el mensajero celestial. Ahora, al ver que su hijo, condenado a muerte, lleva la cruz en la que habría de morir, podría preguntarse, humanamente hablando, ¿cómo se cumplirán aquellas palabras? ¿De qué modo reinará en la casa de David? ¿Cómo será que su reino no tendrá fin? Son preguntas humanamente comprensibles. María, sin embargo, recuerda que tiempo atrás, al oír el anuncio del ángel, había contestado: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora ve que aquellas palabras se están cumpliendo como palabra de la cruz, porque es madre. María sufre profundamente, no obstante responde también ahora como respondió entonces, en la anunciación: hágase en mí según tu palabra. De este modo, maternalmente abrazada a la cruz junto con el divino condenado, en el camino hacia la cruz, María se manifiesta como madre del Redentor del mundo. Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto con tu hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre, pero recordando siempre el fiel e íntimamente, confiado en aquel para quien nada es imposible, cumpliría sus promesas. Súplica para nosotros y para los hombres de las generaciones futuras la gracia del abandono en el amor de Dios. Haz que ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura, larga que sea, jamás dudemos de su amor. A Jesús, tu Hijo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz con todo su Hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre, pero recordando siempre el filial, confiada en aquel que es imposible cumplir sus promesas, suplica para nosotros y para los hombres de las generaciones futuras la gracia del abandono en el amor de Dios. Haz que ante este sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura que larga que sea, jamás conduce a su amor. A Jesús, tu Hijo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Señor, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Quinta estación. Jesús es ayudado por el cirineo a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a mí,
pecador.
Simón de Cirene recibe un don, se ha hecho digno de él. Lo que a los ojos de la gente podía ofender su dignidad, en la perspectiva de la redención, en cambio, le ha otorgado una nueva dignidad. El Hijo de Dios lo ha convertido de manera singular en copartícipe de su obra salvífica. Simón es consciente de ello. El evangelista Marcos identifica a Simón de Cirene como padre de Alejandro y de Rufo. Si los hijos de Simón de Cirene eran conocidos en la primitiva comunidad cristiana, se puede pensar también él haya creído en Cristo, precisamente mientras llevaba la cruz. Pasó libremente de la constricción a la disponibilidad, como si hubieran llegado a su corazón aquellas palabras: «El que no lleva su cruz conmigo no es digno de mí». Llevando la cruz, fue introducido en el conocimiento del Evangelio de la cruz. Desde entonces, este Evangelio habla a muchos, a innumerables cireneos, llamados a lo largo de la historia a llevar la cruz junto con Jesús. Cristo, que has concedido a Simón de Cirene la dignidad de llevar tu cruz, acógenos también a nosotros bajo su peso. Acoge a todos los hombres y concede a cada uno la gracia de la disponibilidad. Haz que no apartemos nuestra mirada de quienes están oprimidos por la cruz de la enfermedad, de la soledad, del hambre y de la injusticia. Haz que llevando las cargas los unos de los otros, seamos testigos del Evangelio de la cruz y testigos de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Se manifiesta así la profunda elocuencia de este episodio. El Redentor del mundo da a Verónica una imagen auténtica de su rostro, el velo sobre el que queda impreso el rostro de Cristo. Es un mensaje para nosotros. En cierto modo nos dice: he aquí como todo acto bueno, todo gesto de verdadero amor hacia el prójimo aumenta en que lo realiza la semejanza con el Redentor del mundo. Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de compresión y de servicio deja en el corazón del hombre una señal indelible que lo asemeja un poco más a aquel que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Así se forma la identidad, el verdadero nombre del ser humano. Señor, pequé.
Tened piedad y misericordia de mí.
Padre
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. En el polvo de la tierra está el condenado, aplastado por el peso de su cruz. Cada vez más le fallan las fuerzas, pero aunque con gran esfuerzo se levanta para seguir el camino. ¿Qué nos dice a nosotros? Hombres pecadores, esta segunda caída, más aún que de la primera que parece. Exhortamos y levantarnos, a levantarnos otra vez en nuestro camino de la cruz. Deja entender que cada hombre encuentra en este mundo a Cristo, que lleva la cruz y cae bajo su peso. A su vez, Cristo, en el camino del Calvario, encuentra a cada hombre y cayendo bajo el peso de la cruz, no deja de anunciar la nueva buena. Desde hace 2000 años, el Evangelio de la cruz habla el hombre. Desde hace 20 siglos, Cristo, que se levanta de la caída, encuentra al hombre que cae. A lo largo de estos 2000 años, muchos han experimentado la caída que significa al final del camino, encontrando al Salvador, que ha sentido sosegado por él. Te basta mi gracia, la fuerza que realiza en la debilidad. Se ha levantado confortado y ha transmitido al mundo la palabra de la esperanza que brota de la cruz. Hoy, cruzando el umbral del nuevo milenio, estamos llamados a pronunciar el contenido de este encuentro. Es necesario que nuestra generación lleve a los siglos venideros a la nueva buena de nuestro volver a levantarnos en Cristo. Señor Jesucristo, que caes bajo el peso del pecado del hombre y te levantas para tomarlo sobre ti y borrarlo, concédenos a nosotros, hombres débiles, la fuerza de llevar la cruz de cada día y de levantarnos de nuestras caídas para llevar a la generación que vendrá el Evangelio de tu poder salvífico. A ti, Jesús, soporte de nuestra debilidad, la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor Pequé,
ten piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Si mientras seguimos a Cristo en el camino de la cruz, se despierta en nuestros corazones la compasión por su sufrimiento, no podemos olvidar esta advertencia. Si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Para nuestra generación, que deja atrás un milenio, más que de llorar por Cristo martirizado, es la hora de reconocer el tiempo de la visita. Ya resplandece la aurora de la resurrección. Mirad ahora el momento favorable. Mirad ahora el día de salvación. Cristo dirige a cada uno de nosotros estas palabras del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Cristo, que has venido a este mundo para visitar a todos los que esperan la salvación, haz que nuestra generación reconozca el tiempo de tu visita y tenga parte en los frutos de tu redención. No permitas que por nosotros y por los hombres del nuevo siglo se tenga que llorar porque hayamos rechazado la mano del Padre misericordioso. A ti, Jesús, nacido de la Virgen, hija de Sion, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, te quiero.
Que tenés piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Cristo se desploma de nuevo a tierra bajo el peso de la cruz. La muchedumbre que observa está curiosa por saber si aún tendrá fuerza para levantarse.
La tercera caída parece manifestar precisamente esto, el despojo, la kenosis del Hijo de Dios, la humillación bajo la cruz. Jesús había dicho a los discípulos que había venido no para ser servido, sino para servir. En el cenáculo, inclinándose en tierra y lavándoles los pies, parece como si hubiera querido habituarlos a esta humillación suya. Cayendo a tierra por tercera vez en el camino de la cruz, de nuevo proclama a gritos su misterio. Escuchemos su voz. Este condenado en tierra, bajo el peso de la cruz, ya en las cercanías del lugar del suplicio, nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Que no nos asuste la vista de un condenado que cae a tierra, extenuado bajo la cruz. Esta manifestación externa de la muerte, que ya se acerca, esconde en sí misma la luz de la vida. Señor Jesucristo, que por tu humillación bajo la cruz has revelado al mundo el precio de su redención, concede a los hombres del tercer milenio la luz de la fe, para que reconociendo en ti al siervo sufriente de Dios y del hombre, tengamos la valentía de seguir el mismo camino que a través de la cruz y el despojo lleva a la vida que no tendrá fin. A ti, Jesús, apoyo en nuestra debilidad, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, pequé.
Ten piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro que
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y al pecador.
No quiso calmantes, que le habrían nublado la conciencia durante la agonía. Quería agonizar en la cruz conscientemente, cumpliendo la misión recibida del Padre. Esto era contrario a los métodos usados por los soldados encargados de la ejecución. Debiendo clavar en la cruz al condenado, trataban de amortiguar su sensibilidad y consciencia. En el caso de Cristo no podía ser así. Jesús sabe que su muerte en la cruz debe ser un sacrificio de expiación. Por eso, quiere mantener despierta la consciencia hasta el final. Sin esta, no podría aceptar de un modo completamente libre la plena medida del sufrimiento. En efecto, Él debe subir a la cruz para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Él es sacerdote. Debe entrar mediante su propia sangre en la morada eterna, después de haber realizado la redención del mundo. Conciencia y libertad son los requisitos imprescindibles del actuar plenamente humano. El mundo conoce tantos medios para debilitar la voluntad y ofuscar la conciencia. Es necesario defenderlas celosamente de todas las violencias. Incluso el esfuerzo legítimo por atenuar el dolor debe realizarse siempre, respetando la dignidad humana. Hay que comprender profundamente el sacrificio de Cristo. Es necesario unirse a Él para no rendirse, para no permitir que la vida y la muerte pierdan su valor. Señor Jesús, que con tal entrega has aceptado la muerte de cruz por nuestra salvación, haznos a nosotros y a todos los hombres del mundo partícipes de tu sacrificio en la cruz, para que nuestro existir y nuestro obrar tenga la forma de una participación libre y consciente en tu obra de salvación. A ti, Jesús, sacerdote y víctima, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén.
Décimo primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Comienza la ejecución. Los golpes de los soldados aplastan contra el madero de la cruz las manos y los pies del condenado. En las muñecas de las manos, los clavos penetran con fuerza. Esos clavos sostendrán al condenado entre los indescriptibles tormentos de la agonía. En su cuerpo y en su espíritu de gran sensibilidad, Cristo sufre lo indecible. Junto a él son crucificados dos verdaderos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumple así la profecía: con los rebeldes fue contado. Cuando los soldados levanten la cruz, comenzará una agonía que durará 3 horas. Es necesario que se cumpla también esta palabra: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cristo atrae desde la cruz con la fuerza del amor divino, que ha llegado hasta del don total de sí mismo, del amor infinito, que en la cruz ha levantado de la tierra el peso del cuerpo de Cristo para contrarrestar el peso de la culpa antigua, del amor ilimitado, que ha colmado toda ausencia de amor y ha permitido que el hombre nuevamente encuentre refugio entre los brazos del Padre misericordioso. Que Cristo elevado en la cruz nos atraiga también a nosotros, hombres y mujeres del nuevo milenio, bajo la sombra de la cruz. Vivimos en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Cristo elevado, amor crucificado, lleno nuestros corazones de tu amor, para que reconozcamos en tu cruz el signo de nuestra redención y, atraídos por tus heridas, vivamos y muramos contigo, que vives y reina con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, pequé,
ten piedad y misericordia de mí.
Padre nuestro
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Poco después, Jesús exclama: tengo sed. Palabra que deja ver la sed ardiente que quema todo su cuerpo. Es la única palabra que manifiesta directamente su sufrimiento físico. Después Jesús añade: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras del Salmo con el que Jesús ora. La frase, no obstante, la apariencia, manifiesta su unión profunda con el Padre. En los últimos instantes de su vida terrena, Jesús dirige su pensamiento al Padre. El diálogo se desarrollará ya solo entre el Hijo que muere y el Padre que acepta su sacrificio de amor. Cuando llega la hora de nona, Jesús grita: «Todo está cumplido». Ha llevado a cumplimiento la obra de la redención, la misión para la que vino a la tierra. Ha alcanzado su propósito. Lo demás pertenece al Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El velo del templo se rasgó en dos. El santo de los santos, en el templo de Jerusalén, se abre en el momento en que entra el sacerdote de la nueva y eterna alianza. Señor Jesucristo, tú que en el momento de la agonía no has permanecido indiferente a la suerte del hombre y con tu último respiro has confiado con amor a la misericordia del Padre a los hombres y mujeres de todos los tiempos, con sus debilidades y pecados. Llénanos a nosotros y a las generaciones futuras de tu espíritu de amor, para que nuestra indiferencia no haga vanos en nosotros los frutos de tu muerte. A ti, Jesús, crucificado, sabiduría y poder de Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Han devuelto a las manos de la Madre el cuerpo sin vida del Hijo. Los evangelios no hablan de lo que ella experimentó en aquel instante. Es como si los evangelistas, con el silencio, quisieran respetar su dolor, sus sentimientos y sus recuerdos, o simplemente como si no se considerasen capaces de expresarlos. Solo la devoción multisecular ha conservado la imagen de la piedad, grabando de ese modo en la memoria del pueblo cristiano la expresión más dolorosa de aquel inefable vínculo de amor nacido en el corazón de la Madre el día de la Anunciación y madurado en la espera del nacimiento de su divino Hijo. Ese amor se reveló en la gruta de Belén. Fue sometido a prueba ya duramente la presentación en el templo. Se profundizó con los acontecimientos conservados y meditados en su corazón. Ahora este íntimo vínculo de amor debe transformarse en una unión que supera los confines de la vida y de la muerte, que se abandona confiadamente a la ternura de Dios, para el cual
nada es imposible. Salve, Regina, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, a ti clamamos. Alcánzanos la gracia de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que también nosotros, como tú, sepamos perseverar bajo la cruz hasta el último suspiro. A tu Hijo, Jesús, nuestro Salvador, con el Padre y el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, peque.
Tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Decimocuarta estación. Jesús es trasladado al sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo y al pecado.
El cuerpo sin vida de Cristo fue depositado en el sepulcro. La piedra sepulcral, sin embargo, no es el sello definitivo de su obra. La última palabra no pertenece a la falsedad, al odio y al atropello. La última palabra será pronunciada por el amor, que es más fuerte que la muerte. El sepulcro es la última etapa del morir de Cristo, en el curso de su vida terrena. Es signo de su sacrificio supremo por nosotros y por nuestra salvación. Muy pronto, este sepulcro se convertirá en el primer anuncio de alabanza y exaltación del Hijo de Dios en gloria del Padre. Con la deposición del cuerpo sin vida de Jesús en el sepulcro, a los pies del Gólgota, la Iglesia inicia la vigilia del Sábado Santo. María conserva en lo profundo de su corazón y medita la pasión del Hijo. Las mujeres se citan para la mañana del día siguiente del sábado para ungir con aromas el cuerpo de Cristo. Los discípulos se reúnen ocultos en el cenáculo hasta que no haya pasado el sábado. El sepulcro vacío es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, de la misericordia sobre el pecado y la vida sobre la muerte. El sepulcro vacío es signo de esperanza que no defrauda. Nuestra esperanza está llena de inmortalidad. Señor Jesús, que por el Padre con la potencia del Espíritu Santo fuiste llevado desde las tinieblas a la muerte de la cruz de una nueva vida en la gloria, haz que el signo del sepulcro vacío nos hable a nosotros y a las generaciones futuras y se convierta en fuente viva de fe, de caridad generosa y de firmísima esperanza. A ti, Jesús, presencia escondida y victoriosa en la historia del mundo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé,
tened piedad y misericordia de mí.
Por las intenciones del Santo Padre,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
La próxima conexión de este voluntariado Virgen de la Caridad de Radio María en Cartagena será el domingo 8 de mayo a las 19:30 horas para el resto de la oración de vísperas desde la parroquia de San Pedro, plaza de la Iglesia sin número, Las Palas, Fuente Álamo. Agradeciéndoles desde Cartagena que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenos días y que Dios les bendiga.